En junio de 1942, Hitler viaja a Finlandia y se reúne con el líder finlandés, Mannerheim, en un vagón de tren. Los finlandeses grabaron la conversación para la posteridad.
La reunión oficial había terminado, pero los ingenieros de sonido dejaron que el aparato siguiera grabando. Es la única vez que podemos oír a Hitler hablando en privado.
Hätte ich im Jahre 39 Frankreich erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum Jahr 1940 warten.
Lo más fascinante es el contenido y el tono de Hitler. Esto no fue preparado. Es casi como oírle pensando en voz alta.
Hitler cuenta cómo su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores soviético hizo que decidiera invadir Rusia.
Molotov ging fort mit dem Entschluss, den Krieg zu beginnen, und ich habe ihn entlassen mit dem Entschluss, der Möglichkeit zu Wort zu kommen.
Un hombre de las SS se dio cuenta de que la grabadora seguía en marcha y entonces hizo.
Esta es la historia del Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial, considerado por muchos la batalla definitiva. Fue una campaña que vio algunos de los combates más brutales e inhumanos de toda la historia. Nuestro interés es la psicología de esa guerra.
¿Qué trama el enemigo? ¿Puedes engañarlo?
La mente de los dictadores y la moralidad de quienes los rodean.
Hitler siempre necesitó gente a su alrededor que le dijera: eres un genio, eres un líder, eres el Führer.
Para conocer esta historia, hemos pedido a algunos de los historiadores más eminentes del mundo y a expertos, cada uno con su propia perspectiva, que nos ayuden a descifrar la mente de uno de los protagonistas clave.
Hitler quería ser el arquitecto de la realidad de Alemania, en cierto modo, el paradigma de la verdad.
El poder nazi se apoyaba en el silencio cómplice.
Este es un estudio sobre la razón por la que las dictaduras son débiles y sobre cómo quienes gobiernan mediante el miedo y el terror nunca pueden confiar ni en las personas más próximas.
Volvió a ponerse al mando y lo pasado, pasado está. Quedó detrás de mí. Sí, fracasamos. Ahora veamos qué podemos hacer. El ascenso de los nazis, dictadores en guerra. Episodio 2. Stalingrado. La guarida del lobo.
Enero de 1942. Hitler ha lanzado la Operación Barbarroja. Invade la Unión Soviética por el norte, el sur y el centro, pero pierde la batalla de Moscú. Y los tres ejércitos están ahora atrapados en el invierno ruso. El ejército alemán necesita desesperadamente combustible y material. Furioso por este fracaso, Hitler ha despedido apartado a sus mejores generales y se ha autonombrado jefe del ejército alemán.
Hitler creía que tenía la fuerza de voluntad y el genio necesarios para cambiar el rumbo de la guerra y derrotar a los soviéticos. Hitler quería una guerra sin final. La guerra continua era la única manera en la que una raza, como él consideraba a los alemanes, podría sobrevivir. Sin la guerra serían débiles. Así no había perspectivas de que la guerra terminara. Creía que era todo o nada, y el 42 debía ser el año del todo.
Hitler decide un nuevo y audaz plan para concentrar toda su ofensiva en el sur. El objetivo, apoderarse de los campos petrolíferos de los soviéticos y robar el combustible al ejército de Stalin para abastecer al suyo. Pero para poder hacer eso, las tropas alemanas deben rearmarse antes. En condiciones normales, ese sería el trabajo de Hermann Göring, el responsable máximo de la economía de guerra. Pero Göring ha caído en desgracia.
La opinión general sobre Göring es que era un inconformista. Le gustaba vestirse elegantemente, consumía drogas, se permitía todo tipo de caprichos y demás. Creo que para Hitler, una de las principales preocupaciones a comienzos del 42 es que le había dado mucho poder y responsabilidades. Göring tenía media docena de cargos, tenía demasiadas cosas de las que ocuparse y estaba en todas partes. Creo que Hitler se dio cuenta de que tenía que ponerle un límite a Göring. Y en el Tercer Reich, lo habitual era que Hitler diera y quitara el poder, que ascendiera y dejara caer a la gente.
Y en el entorno personal de Hitler comienza a ascender un nuevo hombre, el responsable de diseñar los monumentos del Tercer Reich. Es el arquitecto favorito de Hitler, Albert Speer, de 36 años.
Hitler era conocido por nombrar a personas aparentemente poco cualificadas para cargos importantes. Por ejemplo, nombró a Ribbentrop como ministro de Asuntos Exteriores, que en realidad era un comerciante de vinos, y a Göring, que era piloto y dirigía la economía. Y Speer encajaba a la perfección en ese patrón.
La ambición de Hitler y Speer era construir edificios monumentales, como una antigua Roma, como una antigua Atenas. Berlín sería la capital más grande y famosa del mundo. Para Speer, ningún edificio era suficientemente alto y ningún salón suficientemente largo, y eso era justo lo que Hitler quería.
Para Speer es una oportunidad. Si consigue resolver el problema de Hitler y rearmar con éxito al ejército alemán, tendrá aún más poder. Pero un hombre se interpone en su camino. Hermann Göring. Speer acude a una reunión para intentar tener acceso al ministerio de Göring.
Creo que Göring se quedó horrorizado con el nombramiento de Speer y realmente no lo entendía. Tenía muchos años de experiencia dirigiendo la economía y Albert Speer no sabía nada de armamento y tampoco sobre la economía de guerra.
Speer sabe que lo único que le importa a Göring es el prestigio del poder, pero que en realidad no le gusta hacer su trabajo. Y le ofrece hacer su trabajo mientras Göring siga ostentando el cargo. Alemania tiene un nuevo ministro de armamento, el arquitecto Albert Speer.
Speer convence a Hitler de la victoria. Podemos ganar la guerra. Yo doblaré con creces la producción de guerra.
A Hitler le gusta la seguridad de Speer y comienza los preparativos para su gran ofensiva en el sur.
Moscú.
En el Kremlin, el mapa tiene un aspecto muy diferente para Stalin. Él ha ganado la batalla de Moscú, pero aún hay millones de soldados alemanes por todo el país. Desde Leningrado en el norte hasta Rostov en el sur.
El general Zhukov.
Oh, Dios mío. Pravda. Gloriosa victoria en Moscú. Y la figura destacada de Zhukov. Salvó a Leningrado, salvó a Moscú. Las dos ciudades más importantes de la Unión Soviética. Quizás para Stalin, su principal preocupación fuera que a ese oficial del ejército se le estaba subiendo el poder a la cabeza y debía vigilarlo.
Stalin considera a Zhukov su general más capaz, pero también una amenaza potencial. Porque Zhukov podría ser un dictador. Stalin no cometía ese tipo de errores. Podía oler la fortaleza de Zhukov, la crueldad de Zhukov, la gran popularidad de Zhukov. Y Stalin sabía que necesitaba a Zhukov, pero tenía que mantenerlo lejos de él.
Stalin, decidido a demostrar quién está al mando, desvela su propio plan para echar a los alemanes de la Unión Soviética, lanzando una gran ofensiva desde Leningrado hasta el Mar Negro. Pero Zhukov sabe que ese plan está condenado al fracaso y advierte a Stalin de que, tras la batalla de Moscú, el Ejército Rojo no está preparado para atacar tan pronto.
Stalin había demostrado una y otra vez que, si alguien se interponía en su camino, él se interponía en el suyo de manera definitiva. Pero Zhukov, y estoy seguro de que elegía sus momentos cuidadosamente, tuvo el valor, cuando fue necesario, de decirle a Stalin: camarada Stalin, sí, pero...
Cuando Zhukov le advirtió correctamente, Stalin no era lo que él quería escuchar. Stalin volvía a sentirse fuerte, él estaba al volante, era el jefe supremo. No se trataba solo de ganar la guerra, sino también de que él siguiera al mando.
La recompensa de Zhukov por su victoria en la batalla de Moscú es ser apartado y enviado al frente. Tanto Hitler como Stalin dirigen ahora sus propios ejércitos. No queda nadie que los pueda frenar.
Es algo que siempre les pasa a los dictadores. En su ascenso al poder, no les queda otro remedio que eliminar a los hombres más capaces y hábiles. En el momento en que Stalin o Hitler asumieron el mando, se produjo el desastre.
Hitler ya ha cometido un error similar, despidiendo o alejando a sus mejores generales. Ahora, al mando del Sexto Ejército, que debe jugar un papel clave en la ofensiva en el sur, está un hombre que nunca antes ha dirigido tropas sobre el terreno. El recién nombrado General Paulus.
El general Paulus. La capacidad de liderazgo de Paulus era francamente bastante débil, por decirlo suavemente. Es probable que él tuviera un poco el síndrome del impostor, y que al mismo tiempo estuviera emocionado y feliz por ese extraordinario golpe de suerte.
Paulus se encuentra con problemas de inmediato cuando sus tropas son atacadas por el Ejército Rojo en la ciudad de Járkov.
Mayo de 1942. Paulus estaba bajo una gran tensión y como resultado de esa presión tenía un tic compulsivo. A Paulus le apodaban el retardador, en parte porque no le gustaba tomar decisiones. Era como si temiera siempre tomar la decisión equivocada.
Paulus pide permiso para retrasar la ofensiva. Pero Hitler dirige ahora la ofensiva y le ordena a Paulus que atraviese las líneas del Ejército Rojo. Siguiendo órdenes de Hitler, Paulus y su ejército aniquilan a las tropas soviéticas. Stalin pierde casi 300.000 soldados. Hitler agradece personalmente a Paulus la victoria y le concede la Cruz de Caballero.
Desde ese momento, Paulus sintió una gran admiración por Hitler. Pensaba, vaya, Hitler lo vio mejor desde allí que yo mismo desde el terreno durante el transcurso de la batalla.
Hitler consiguió que Paulus estuviera en deuda con él y que sintiera que su destino estaba unido al suyo. Paulus seguía todas las órdenes de Hitler. Creía ciegamente que era un estratega genial.
Hitler decide que ha llegado el momento de lanzar la ofensiva final en el sur.
Los planes de invasión.
Una semana antes de que comience la ofensiva, el Ejército Rojo derriba un avión alemán. Cuando se acercan a los restos, encuentran los planes de invasión en la cartera del oficial alemán muerto. Inmediatamente envían los mapas y documentos al Kremlin.
Derribaron un avión y el piloto casualmente llevaba un mapa. Para Stalin era una falsificación, desinformación. No podían confiar en eso. No creo que Stalin tuviera ninguna duda porque había sido un accidente y él no creía en los accidentes. Seguro que era una trampa.
Stalin había apartado ya a su mejor general, Zhukov, y no quedaba nadie a su lado que le pudiera hacer entrar en razón.
Stalin pensaba que tarde o temprano Hitler atacaría Moscú porque la mejor manera de conseguir que los soviéticos se rindieran era conquistando Moscú. Y mientras los alemanes se reforzaban en el sur, Stalin no podía pensar en otra cosa que no fuera Moscú, porque él estaba allí. Y por eso Stalin ignoró por completo la valiosa información de aquel piloto muerto, porque no encajaba en sus ideas sobre cuáles eran los principales objetivos en la mente de Hitler.
Stalin fracasa en la defensa del sur y el ejército alemán continúa su avance. Muy pronto, 1 millón de soldados alemanes llegan a los campos petrolíferos. No muestran ninguna piedad con los civiles soviéticos.
Paulus era cristiano, pero eso no significaba necesariamente que estuviera preparado para rechazar con rotundidad las órdenes nazis de matar a los judíos eslavos, a los comisarios, etc. Era como una especie de anestesia moral. Es probable que Paulus pensara que él no había participado de forma directa en los planes genocidas de Hitler. Le incomodaban, pero de ninguna manera iba a oponerse a ellos.
Es interesante saber qué piensa Hitler en ese momento, porque por una parte, la guerra parece ir bien, pero todo se está alargando mucho más de lo que él esperaba. ¿Cómo justifica el fracaso de la ofensiva hasta ese momento? En junio de 1942 viaja a Finlandia para reunirse con el líder finlandés Mannerheim. Y su conversación quedó registrada.
Ich habe so bedauert, dass wir vor zwei Jahren dem finnischen Volk. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die menschendenkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig.
Hitler habla de manera bastante informal y muy abierta acerca de las cosas que habían salido mal, justificando el fracaso del ejército alemán en derrotar al ejército rojo, el ejército soviético en poco tiempo. Hitler estaba inventando excusas para sus fracasos.
Mientras Hitler se queja de que nadie le avisó de lo poderoso que era el ejército ruso, no se da cuenta de que hay otras cosas que todos siguen sin atreverse a decirle. En Berlín, el arquitecto Speer tiene problemas.
Speer hizo todo lo que estaba en su mano por reforzar la producción de guerra y conseguir más y más mano de obra. A él le daba igual de dónde sacaran esos trabajadores.
Desesperado por darle a Hitler el armamento que le ha prometido, Speer utiliza mano de obra esclava para el esfuerzo de guerra. Decenas de miles de hombres morirán trabajando para alimentar la maquinaria de guerra nazi, pero sigue sin ser suficiente. Speer decide maquillar los libros y falsificar los números para que Hitler crea que él ha cumplido con su parte.
Julio de 1942.
Hitler está tan seguro de que finalmente ganará la guerra que vuelve a hacer otra apuesta muy arriesgada. No solo intentará apoderarse de los campos petrolíferos soviéticos, sino también de 500 kilómetros de la costa del Mar Negro, al igual que de la ciudad de Stalingrado. En términos militares, es una locura.
Creo que si Hitler hubiera entendido la magnitud de esas apuestas, probablemente no las hubiera hecho. Él era precisamente un apostador, alguien que iba con todo siempre, porque creía que las cartas le favorecerían. Su creencia en la superioridad racial de los alemanes era razón suficiente para disipar cualquier duda que pudiera tener.
Hitler se desesperaba de impaciencia. Paulus, por su parte, creo que se sentía confuso, pero que intuía lo que iba a pasar. Obviamente, no podía rechazar abiertamente las órdenes directas que llegaban del cuartel general de Hitler.
Al dividir el grupo de ejércitos, Hitler debilitó los dos frentes.
Mientras Paulus avanza hacia Stalingrado, la otra mitad del ejército avanza en dirección a los campos petrolíferos. Pero lo que en el mapa de Hitler parece sencillo, es diferente en la realidad. Enseguida se encuentran atravesando las colosales montañas del Cáucaso. En pocas semanas, se quedan casi sin combustible y suministros y el ejército se detiene. Un general del alto mando del ejército regresa del Cáucaso con las peores noticias posibles. La operación para capturar los campos petrolíferos de Stalin está fracasando. Pero Hitler exige que la campaña prosiga a toda costa.
Era inusual que un general se enfrentara a Hitler, pero la situación era tan grave que lo hizo. Excepcionalmente se mantuvo firme y le gritó a Hitler: usted dio las órdenes, no puede culparnos a nosotros, los generales, todo es su culpa. Pero Hitler simplemente no podía aceptarlo. Hitler pensaba que él era el jefe supremo, el dictador, el gran estratega, el hombre que derrotó a Francia, y entonces tuvo que enfrentarse a la situación real. Y no pudo soportarlo. La situación era muy tensa. Hitler no estaba acostumbrado a que los generales le informaran de que su propia estrategia no iba a funcionar.
Lo que sucede a continuación parece un punto de inflexión en la psicología de Hitler. Sin nadie a quien poder culpar, Hitler sufre una especie de colapso mental.
Hitler se retiró. Nunca volvió a hablar con los generales. Comía solo. Y en el cuartel general reinaba una atmósfera bastante tensa y desagradable.
Convencido de que sus generales han entendido mal sus órdenes, hace llevar un equipo de taquígrafos desde Berlín para que, a partir de ese momento, transcriban todo lo que él diga en las reuniones.
Nada de todo eso cambió la creencia de Hitler de que ganaría la guerra. Hitler comenzó a depositar sus esperanzas en Stalingrado, la parte de la ofensiva que aún seguía adelante. Y decidió entonces que ese era el gran objetivo, conquistar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin.
Stalingrado. Los dictadores dan una importancia enorme a los símbolos. Los símbolos son lo más importante. El dictador debe demostrar una y otra vez que es digno del poder que de alguna manera se le ha concedido o arrebatado. Pero para mantener su poder necesita victorias, a veces victorias simbólicas. Si la ciudad se hubiera llamado como sea, Volgogrado, Yekaterina, Slavik, como se llame, Tsaritsyn, como se llamaba originalmente, no creo que Hitler se hubiera obsesionado tanto con conquistarla, pero se llamaba Stalingrado. Y yo creo que fue ese nombre en el mapa lo que hipnotizó a Hitler. Quería tomar Stalingrado. Y el ejército alemán, en lugar de aprovechar su impulso, su ventaja, su velocidad y buscar petróleo en Bakú y en el Cáucaso, decidió llevar sus mejores tropas a Stalingrado. Stalin estaba encantado. En el fondo de su alma, Stalin se sentía incluso feliz. Sabía lo suficiente de la guerra como para darse cuenta de que Hitler estaba cometiendo un error, que esa guerra urbana desgastaría a las tropas alemanas. También creo que en el fondo de su mente, Stalin buscaba un golpe de efecto. Si triunfa en Stalingrado, si se gana esta batalla, será él. Joseph Stalin, aquí en la ciudad de Stalin, que no tiene nada que ver con Stalin, pero que es la ciudad que lleva su nombre, el ejército alemán podría encontrarse con la horma de su zapato.
Tanto para Hitler como para Stalin se convirtió en un símbolo de su enfrentamiento. Para Hitler sería una especie de victoria simbólica. Stalin se dio cuenta de eso y envió todo lo que tenía para defender la ciudad.
Stalin ordena que todos los hombres, mujeres y niños rusos se queden y defiendan la ciudad. Los soldados rusos que sean sorprendidos retrocediendo serán fusilados en el acto. Tanto el Ejército Rojo como el Ejército Alemán se lanzan sobre Stalingrado. Y Stalin conoce al hombre que necesita para esa situación.
Stalin sabe que la guerra deben dirigirla los profesionales. Zhukov era el hombre de Stalin, no era su amigo, no era su favorito, pero era el hombre que Stalin necesitaba.
Zhukov descubre inmediatamente que el punto débil del ejército alemán son las tropas del Eje acampadas fuera de la ciudad. Las fuerzas rumanas, húngaras e italianas son vulnerables a un ataque desde el norte y el sur. La táctica de Zhukov es lanzar un ataque simultáneo contra esos dos flancos.
A Zhukov se le ocurrió un ambicioso plan para rodear el sexto ejército de la Wehrmacht de Paulus. Ese es el gran objetivo de cualquier general ambicioso, porque te proporciona, si lo haces bien, una victoria aplastante.
Paulus es consciente también de esa misma debilidad y, temiendo que las fuerzas soviéticas consigan rodear a su ejército, pide refuerzos a Hitler. En ese mismo momento, en Moscú, Zhukov pide autorización a Stalin para atacar.
Ese fue el momento en el que ambos dictadores cambiaron de estrategia de forma casi simultánea. Mientras Stalin demostró que Zhukov tenía toda su confianza, Hitler siguió en la dirección opuesta.
Hitler se niega a escuchar las preocupaciones de Paulus. Solo quiere saber cuándo caerá Stalingrado.
Una vez más, Hitler, devorado por la impaciencia, quiere tener algo que anunciar en Alemania, una gran victoria en el este. Y presiona a Paulus para que diga cuándo caerá la ciudad. Paulus ya le había dado una estimación de al menos 2 semanas más. Pero ni siquiera Paulus lo pensaba seriamente en ese momento.
El 30 de septiembre de 1942, Hitler está en Berlín para dar un discurso. Hitler declara a la nación que la victoria en Stalingrado es inminente.
Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, es ist wirklich schon ein Jahr her, seit ich zum letzten Mal von diesem Platz aus zu Ihnen und dem deutschen Volk sprechen konnte. Die Inbesitznahme von Stalingrad, die auch abgeschlossen werden wird, wird diesen Riegel nur vertiefen und wird ihn verstärken. Und Sie können der Überzeugung sein, dass uns kein Mensch mehr von dieser Stelle wegbringen. Dass wir uns alle beschäftigen mit dem...
La confianza de Hitler en sí mismo era absoluta. La victoria era inevitable. Cualquier forma de fracaso estaba descartada. En su discurso, Hitler en realidad hace 2 cosas. Arenga al pueblo en la idea de que Stalingrado está acabado, de que las tropas alemanas tomarían la ciudad rápidamente. Pero también les está diciendo a los soldados alemanes que ese es su deber, que ocuparán Stalingrado, que nada debe detenerlos.
Die deutsche Front unserer Soldaten steht unerschütterlich.
Hitler une en público su propio destino a la conquista de Stalingrado. Pero Stalin no piensa ir a ninguna parte. El pueblo soviético toma las armas contra los alemanes y lucha casa por casa y calle por calle para defender la ciudad.
Stalingrado degeneró en una amarga y feroz batalla entre fábricas en ruinas. De hecho, muy despiadada.
Sin espacio para los tanques, por todo Stalingrado se libra un violento combate urbano en casas, sótanos y bodegas en ruinas. Es una batalla a muerte.
La trampa.
Con los alemanes atrincherados en la ciudad, Stalingrado puede caer. Entonces, Zhúkov lanza su ataque. Envía a más de 1 millón de sus soldados en un sorpresivo doble envolvimiento para atacar los flancos alemanes más débiles y rodear a 250,000 de soldados enemigos. Antes de que Paulus pueda reaccionar, su ejército está rodeado casi por completo.
Paulus estaba en comunicación constante con el cuartel general del Führer para decidir qué se debía hacer.
Paulus le pide permiso a Hitler para ordenar la retirada.
Los ejércitos alemanes no podían retirarse porque Hitler había dicho que ya habían vencido. Sería una grave pérdida de prestigio. Tenían que tomar Stalingrado.
Los líderes autocráticos parecen incapaces de aceptar que a veces un ejército tenga que retirarse a un terreno más favorable para poder defenderse mejor. Para un dictador, cada centímetro es un fracaso. Y prohibiendo un repliegue, hace que el desenlace sea aún peor.
Pero para un hombre, esta es la oportunidad que estaba esperando. Hermann Göring ve la situación en Stalingrado como una forma de redimirse ante Hitler y de anular a su rival, Albert Speer.
Göring era muy consciente de que Alemania lo tenía todo en contra. Él quiere que Alemania venza. Para Göring, la victoria suponía seguir siendo el número dos y también más riquezas con ese gran botín que era Rusia. La victoria significaba mucho para Göring.
Göring tiene un plan que, afirma, cambiará milagrosamente el curso de la batalla de Stalingrado. Y convence a Hitler de que puede usar la Luftwaffe para llevar al ejército rodeado de Paulus comida y material suficientes para derrotar a Stalin.
Era una oportunidad para demostrar una vez más que él era quien estaba al mando. Hitler necesitaba desesperadamente una solución para el desastre estratégico que él mismo había causado. Y Göring necesitaba desesperadamente volver a ganarse la confianza de Hitler y demostrarle que podía darle lo que quería. Y de alguna forma los dos se confabularon para elaborar lo que en realidad resultaría ser una fantasía estratégica.
Al igual que Speer, antes que él, Göring es consciente de que no puede cumplir su descabellada promesa. Pero a pesar de todo, envía la Luftwaffe, que solo logra llevar una pequeña parte de los suministros que necesita al ejército de Hitler para resistir. El invierno ruso impide aterrizar a la mayoría de los aviones, y los que lo logran son atacados por los soviéticos. Göring hace que miles de hombres pierdan la vida, dejando a Paulus y a su ejército atrapados en Stalingrado. Entre los atrapados se encuentra el hermano de Albert Speer, Ernst. Su familia suplica a Speer que use sus influencias para sacar a su hermano, pero Speer contesta que no puede hacer nada por salvarlo.
Speer no sentía ninguna culpabilidad. Él estaba dispuesto a sacrificar la vida de su familia por esa causa más elevada.
Es el día de Navidad. Paulus y sus hombres llevan semanas atrapados sin prácticamente suministros. Están atrapados en una zona conocida como el caldero. Pero en lugar de abrazarse vivos, se están muriendo de frío.
El sufrimiento de las tropas alemanas fue espantoso. Las temperaturas a menudo bajaban a menos 20, incluso en algún momento a menos 30, lo que hizo que el número de víctimas por congelación fuera aterrador.
A partir de ese momento empezaron a morir de hambre. Empezaron a comerse los caballos, a comer animales y al final hay evidencias de que comenzaron a comerse unos a otros.
Atrapado entre el sufrimiento extremo de sus hombres y el deber ante su comandante en jefe, Paulus está en un estado de colapso mental y físico.
Paulus padecía una dolorosa disentería recurrente. Estaba extremadamente delgado y demacrado. Sus crisis nerviosas eran constantes y era evidente que solo por momentos era capaz de controlar su propio estado y sus emociones. Y fue entonces cuando Schmidt, su jefe de gabinete, empezó a tomar el relevo.
Paulus simplemente no tenía ninguna alternativa. Ese era su problema. No le quedaba otra elección que desobedecer a Hitler y ordenar la retirada o bien rendirse. ¿Qué otra cosa podría haber hecho?
Stalin está a punto de conseguir la victoria en la ciudad que lleva su nombre. Pero hasta ese momento, casi 500,000 de soldados y 40,000 civiles han perdido la vida.
Pero a Stalin no le importaban las vidas humanas, lo único importante era ganar, sobrevivir. Cuando hablamos de brutalidad, pensamos que existen ciertos valores, como la vida humana, que podrían interponerse en el camino para alcanzar nuestros objetivos. Stalin fue un dictador clásico. Si tenía que llegar de A a B o de A a Z, no le iba a importar cuántas personas murieran en el camino.
Hitler está obsesionado con la idea de que, independientemente de lo que pase en Stalingrado, sus tropas no deben rendirse. Siguiendo órdenes de Hitler, Göring da un discurso en la radio que incluso los soldados en Stalingrado pueden escuchar.
Lo que dijo a sus oyentes fue que los hombres de Stalingrado eran como los 300 de las Termópilas. Los griegos, los espartanos que se sacrificaron para salvar a Esparta. Y fue un mensaje extraño porque significaba que todos los soldados en Stalingrado iban a morir.
Si piensas que han pasado miles de años, en Grecia se alzó Leónidas con 300 espartanos, una tribu conocida por su valor y audacia. Una fuerza abrumadora atacó a ese pequeño grupo una y otra vez. Pero los 300 no se inmutaron ni temblaron. Y hoy, su lucha y su sacrificio siguen siendo igual de heroicos. Y algún día también se dirá: si vas a Alemania, diles que nos viste en Stalingrado.
Los pocos soldados que pudieron escuchar el discurso supieron que aquella era su oración fúnebre. Sabían que estaban allí para morir, para crear esa gran leyenda.
Paulus está escondido en el sótano de unos grandes almacenes bombardeados de Stalingrado cuando por fin le llegan noticias del propio Hitler. Recibe un telegrama anunciándole que ha sido ascendido a mariscal de campo.
Paulus supo al instante lo que eso significaba. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Sabía perfectamente que Hitler esperaba que se suicidara.
Muere como un soldado honorable, como los generales romanos que se dejaban caer sobre sus espadas cuando eran derrotados. Eso demuestra el fanatismo del partido nazi. Demuestra la mentalidad del todo o nada de Hitler.
El 31 de enero de 1943, Paulus se rinde ante los rusos junto con lo que queda de su ejército.
Creo que la lección más evidente de la experiencia de Paulus y de su vida como el peón de un dictador es que si no tienes el valor de enfrentarte a un dictador, al final lo sufrirás. La falta de coraje moral que demostró Paulus tenía que pasarle factura, y al final así fue.
La victoria soviética en Stalingrado marca un punto de inflexión crucial en la guerra.
Stalin sabía que era una gran derrota para la maquinaria militar alemana, pero que también era una victoria espiritual para él, porque era Stalingrado. Su popularidad se disparó, no solo la de la Unión Soviética, la de Stalin. Se le veía como un libertador en potencia y muchos de sus crímenes pasados simplemente quedaron borrados de la historia.
Los recuerdos se desvanecen. Yo nací en 1944, un hijo de la guerra. Mi padre estaba en el frente. Simplemente hemos olvidado la brutalidad de aquella situación. La debilidad de las dictaduras es que hay un hombre que se cree infalible y que nunca tolerará el debate ni la disidencia, y que desprecia el valor de la vida humana. Pero al final me alegra decir que nunca funcionan.